3:30 y regresamos a Panorama Uniminuto Radio. Recuerden www.uniminutoradio.com y 14:30 AM en toda Bogotá. Bueno, como les dijimos al comienzo del programa, bueno, en el primer bloque, hablábamos con Fidel Lozano, quien es un colombiano residente en Puerto Rico, porque el huracán María está azotando toda esa zona y esta noche y mañana va a estar el ojo del huracán, estará sobre esta isla. Y por eso hablábamos con él, para saber cómo están y cómo se están preparando para recibir ese huracán que ya está en categoría 5, que es la más alta en estos fenómenos naturales. Y a esta hora, 3:30 p.m, pues ya contamos con la presencia de nuestra invitada especial el día de hoy. Se trata de la doctora Piedad Córdoba, quien ha tenido ese gran reto de lanzarse como precandidata a la presidencia de la República. Doctora Piedad, bienvenida, y por fin la pudimos tener aquí en la cabina Uniminuto Radio. ¿Cómo está?
Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los oyentes, con un saludo muy fraternal para las compañeras de la mesa, jóvenes todas, universitarias. Y para ti también, muchísimas gracias por invitarme.
A usted por recibir nuestra invitación y por llegar a pesar del clima y del tráfico, que estaba en un trancón pesado, ¿no?
Sí, pero llegamos, que es lo importante.
Difícil. Bueno, doctora Piedad, en primera instancia, en nuestro país, pues en la historia no hemos tenido presidenta mujer. ¿Por qué cree usted que nunca una mujer ha llegado al poder?
Bueno, yo creo que son muchas las causas y tiene mucho que ver con el papel que el machismo y el patriarcalismo han jugado en la sociedad, no solamente colombiana, sino mundial. Uh-huh. Se pueden contar en los dedos de las manos las mujeres que han logrado acceder a un cargo tan alto como la presidencia de la República. Uh-huh. También ha habido todavía mucha marginalidad y sobre todo mucho desconocimiento frente a los derechos que tenemos las mujeres, y todavía se sigue pensando que la tarea de nosotras es en el hogar simplemente, o que tenemos que estar relegadas a tareas que no son supuestamente tan importantes como la presidencia de la República. Yo creo que esto ha ido cambiando. Hillary Clinton no logró ganar en Estados Unidos, según, y les cuento que acaba de salir un libro que se llama What Happened, ¿qué pasó?, donde ella narra lo que fue la experiencia de su campaña presidencial, la manera como fue tratada también, cómo se malinterpretó su discurso, inclusive la forma tan vulgar como Donald Trump la trató en el último debate que se hizo. Yo creo que todavía en Colombia hay mucha falta de reconocimiento al ejercicio de las mujeres, a la ciudadanía. Aquí hay un machismo muy grande, inclusive. La semana entrante yo voy a un curso que se está dando en la Universidad del Tolima que se llama acoso laboral y acoso en las universidades, acoso sexual en las universidades, que es un tema que está todavía muy vigente, que uno creería que ya desapareció al menos de ciertos aspectos como en lo laboral o como en la universidad.
Y además, si usted llegase a la presidencia de la República, primero pues sería la primera mujer en la historia y además la primera mujer negra en la historia de nuestro país llegar al poder. ¿Aún en Colombia hay racismo?
Hay demasiado racismo.
Y eso que más de la mitad de nuestra población es negra.
Sí, aquí hay un racismo estructural, que es el que ejerce el mismo Estado. Porque cuando usted va a las regiones negras o a los barrios o a los territorios afrodescendientes, la gente vive en las peores condiciones de pobreza. O sea, el desarrollo no llega a esas regiones. Y para mí es un racismo estructural porque se ejerce desde el mismo Estado. Ejemplos muy recientes, lo que pasó en Buenaventura con el paro, una ciudad, un distrito que además le genera mucha riqueza al país, pero se concentra en muy pocas manos. El departamento del Chocó igual, Tumaco igual. Y usted sale aquí a los sitios de los centros urbanos y la gente está en las peores condiciones. Pero además de eso, socialmente también es mucha la discriminación que hay. En muchos cargos, estando la gente muy preparada, los afrodescendientes o las afrodescendientes prefieren no contratarla porque es afrodescendiente. Uh-huh. Y es muy notorio en el lenguaje inclusive, y es muy notorio también en el sector privado, que a pesar de que la persona tenga muy buena preparación, prefieren vincular a otra persona con tal de que no sea afrodescendiente o negra, pues.
Si usted llega a ser presidenta de nuestro país, ¿qué cantidad de mujeres ¿Y cuánta población negra habrá en su gabinete?
No, yo lo tengo muy claro porque pues precisamente soy afrodescendiente y soy mujer. La mitad de mi gabinete serán mujeres. Y en ese gabinete, la mitad siendo mujeres, habrán mujeres afrodescendientes, habrán indígenas, habrán mestizas, habrán obviamente mujeres blancas. E igualmente con los hombres, o sea, con los hombres habrán mujeres afrodescendientes, hombres afrodescendientes, habrán mestizos, habrán indígenas, es decir, lo que representa realmente el país. Yo hablo mucho sobre este tema cuando uno ve las visitas que hace el presidente de la República, por ejemplo, a Estados Unidos. Hoy miraba yo la intervención del señor Trump en Naciones Unidas y veía yo el gabinete del presidente. Realmente uno no se encuentra reflejado ahí, no se encuentra representado ahí. Ajá. Porque es gente que inclusive yo me atrevería a decir con mucha certeza y con mucha responsabilidad que la mayoría de esa gente ni siquiera hace activismo político, ni siquiera tiene militancia, ni siquiera hace parte de ningún proceso. De lo único que hacen parte de ellos son de los clubes, de los cócteles, de las grandes cenas, que es ahí donde cogen la mayoría de la gente que gobierna este país.
Hacen parte de esas élites,
de
¿no?
las élites, sí.
De las élites para gobernar y pagando favores políticos.
Claro, también.
La famosa mermelada que hay sí. en todas partes, no solo en Colombia.
En todas partes.
Sí. Doctora Piedad.
Pero que no debería ser así, porque realmente cualquier ciudadano o ciudadana en un país tiene derecho a participar de la construcción del país, de la conducción del país. Pero es absolutamente inaceptable, por ejemplo, que sectores de la vida de este país que toda la vida se han beneficiado del Estado, que tienen el Estado como una finca de ellos, como un patrimonio, pretendan seguir gobernando el país. Y es el caso bien concreto de Vargas Lleras, por ejemplo. Es hasta ridículo pensar que él está recogiendo firmas.
Cuando sí, tiene, nos sorprendió a todos.
Cuando tiene partido. Obviamente que un partido muy corrupto, pues en su gran mayoría, pero tiene senadores y senadoras, tiene representantes a la Cámara, tiene concejales, tiene diputados, tiene ministros y ministras, o sea, tiene todo un aparataje que seguramente pasado mañana recoge las firmas, porque tiene mucha gente al servicio de eso. Entonces, es importante decir que sí, mucha gente quiere participar de la conducción del poder, pero la mermelada no es tan buena como la gente piensa.
Y pues la mermelada, ojalá que no se presente en los siguientes gobiernos de nuestro país. Doctora Piedad, y usted se lanza a la presidencia también por recolección de firmas. Usted alguna vez militó en el Partido Liberal, ¿no?
Sí.
¿Por qué se salió? ¿Qué se dio cuenta?
Yo me retiré del partido hace como 7 años. Me marché del partido porque, primero que todo, eso es una especie como de franquicia.
¿Hay que dar cuota?
¿O una franquicia, o sea, allá solamente pueden acceder al poder y a la dirección del partido una camarilla que lo gobierna, que lo maneja y que se beneficia de él, uh-huh. primero. Y a mí eso me fue realmente ya incomodando muchísimo, porque nosotros habíamos hecho un proceso de democratización interna del partido muy importante, donde había mucha participación de los sectores sociales. Siendo yo inclusive parlamentaria, estaba en contra de la parlamentarización del partido, porque la gente no puede acceder, porque los tipos convierten eso prácticamente en una expedición de avales, y porque si nos ponemos a ver, realmente el Partido Liberal tiene mucho que ver con la corrupción del país, con el paramilitarismo. Y una de las decisiones que para mí fue muy lamentable, iniciando mi carrera en el Congreso de la República, fue precisamente una apertura económica indiscriminada uh-huh. que aplastó la industria nacional, que acabó con la producción agropecuaria, agroindustrial además. Y fuera de ello, realmente temas como la flexibilización laboral, por la cual yo estuve totalmente en contra de la tercerización laboral, el Partido Laboral la votó tranquilamente. Hay una serie de situaciones realmente que van en contra de la vida de la gente. Eso me aburrió. El hecho de que ahí no respetan el pensamiento distinto y diferente. Yo vengo del ala gaitanista del Partido Liberal. Yo me sentí muy perseguida en el partido. Realmente el hecho de que yo no estuviera a favor de muchas de las políticas me granjeaba muchas dificultades al interior del mismo partido, hasta el punto de impedirme que yo fuera a una comisión que yo consideraba que era la importante para mí. Entonces, además ver la absoluta lejanía con la gente. O sea,
no hubo contacto con el pueblo, no había.
Ahí no hay contacto con la gente, ahí es contacto con electores, no más. Pero realmente ahí no hay un proceso donde uno pueda decir el proceso de los campesinos, o ni siquiera de los afrodescendientes, ni de las mujeres, ni de los jóvenes. Entonces yo preferí irme, hace como 7 años no volví.
Exactamente, hace 7 años se aleja del Partido Liberal. ¿Y usted ha visto algún cambio?
¿En el partido?
¿Para mejoría o
¿A dónde?
En el partido y en los demás partidos, porque no, la credibilidad...
Yo no veo ningún cambio y sobre todo cada vez más son los escándalos de corrupción. Uh-huh. Y los escándalos de corrupción salen o se ventilan de acuerdo al marrano. Pero si es una cosa que, por ejemplo, en un pensamiento diferente como era el mío, de decir que yo quería buscar la paz, que había que buscar el diálogo, eso me convirtió en terrorista. E inclusive fueron capaces de decir que mi presencia en el partido le quitaba imagen al partido. Cuando yo creo que el partido logró...
Se lo dijeron directamente.
Claro, y lo decían y todo. Y en varios congresos en los que yo participé, trataron de hacerme un juicio, que fue cuando empecé el proceso de liberaciones, uh-huh. Y yo me sometí a la asamblea y yo dije, bueno, si yo lo que hice de hacer las liberaciones fue un hecho delictivo para el partido, pues que me juzguen aquí mismo, que hay una plenaria del partido, que estaba todo el país ahí, y me expulsen y yo me voy. Y pasó todo lo contrario, la gente me apoyó, la gente se levantó en aplausos a favor mío. A mí me quiere mucho la gente del partido, la gente de las bases, porque realmente yo fui una persona muy comprometida en los cambios, en la defensa de los intereses de la gente. Yo no hago política por plata, ni hago política por negocios. Es más, a mí me pueden esculcar la vida. Desde que yo comencé a hacer política, no tengo ningún hermano empleado en el gobierno, no tengo ningún hijo en el gobierno, no tengo absolutamente nada, ni la tuve, ni tuve contratos, por eso yo...
No era, se ha untado con la mermelada, ni por un
lado. Por eso yo tuve toda la autonomía para hacer los debates que hacía, porque uh-huh. yo no me debía ni a ningún ministro ni a ninguna ministra, y no tengo el temperamento para eso, pero sí me debo mucho a la gente. Por eso eran mis grandes contradicciones al interior, no solamente del partido, sino también del mismo Congreso.
¿Y cómo ve esa pérdida de credibilidad por parte de la gente y hasta de algunos políticos, no de todos, contra los partidos políticos? Porque ahora todos se lanzaron independientes.
Sí, lo que pasa es que realmente los partidos no se dieron cuenta la cantidad de pérdida de legitimidad que iban teniendo cada vez más con la gente. ¿Eso en qué se refleja? Se refleja, por ejemplo, en una reforma tributaria que clava a la gente más pobre, exonera uh-huh. a los más ricos. En una disparidad, por ejemplo, salarial. El presidente de Ecopetrol se gana $30,000 al mes. ¿Quién se gana eso en este país? El presidente del Fondo de Pensiones se gana $54 millones en este país. ¿Quién se gana eso? Entonces son unas desigualdades y unas disparidades muy brutales. Miren, ejemplos concretos. Los trabajadores de Ecopetrol. Los trabajadores de Ecopetrol ya no los enganchan directamente, sino que son trabajadores tercerizados.
Contratistas, ¿no?
Exactamente. Entonces una cooperativa de esas o una bolsa de empleo los contrata y se los entrega Ecopetrol. ¿Qué está pasando con eso? Está pasando que la gente no accede prácticamente a la seguridad social, que no tiene estabilidad en el cargo, que tienen enfermedades desastrosas o catastróficas y los echan con cualquier cosa, con cualquier disculpa, y Ecopetrol se lava las manos. Nadie levanta la voz por esta gente. Uh-huh. Nadie levanta la voz por esa cantidad de trabajadores informales que hay en el país. Yo, por ejemplo, hablaba con un muchacho en el día de ayer, que le estaba diciendo que me ayudara a recoger firmas, y me decía, yo, así sea que me den para una gaseosa, yo lo hago, porque yo llevo mucho tiempo sin empleo, y yo no tengo nada para llevarle a los dos hijos que tengo. Y cuando tú hablas con los empresarios, te dicen, hacer empresa aquí es muy difícil, la tramitología es absolutamente brutal, la forma impositiva para poder acceder a conformar una empresa hace prácticamente imposible eso. Usted va al campo y aquí se habla mucho, por ejemplo, del tema de la sustitución de cultivos de destinación ilícita y quieren matar al pobre campesino que no tiene otra cosa que hacer. O sea, nadie siembra un ilícito porque le parezca que es un deporte. Lo siembra porque no tiene otra forma, porque no tiene otra posibilidad. Y uno se sienta con ellos y la gente le cuenta a uno todas esas historias. Y esas historias de la gente, por ejemplo, que se mueren al pie de un hospital, que le resulta un cáncer, un tumor, y como me decía una amiga el fin de semana, que es una recepcionista de una clínica de odontología, me decía, estoy desesperada porque me han hecho muchos exámenes, no me encuentran, y se han demorado 3 meses para darme la cita para operarme. Me tocó el caso de un muchacho, un estudiante del departamento del Meta, que el pobre muchacho se accidentó en una moto después de salir de la universidad, se rompió la cabeza, fue una cosa terrible, quedó desfigurado, pues medio lo operaron y lo devuelven así para la casa. Contó con la suerte de que es el hijo de un escolta mío, y yo me lo llevé para Cuba. Y le quiero contar, Jaime, que el día antes de operarle se le salió un tornillo por aquí.
Vea.
O sea, si ese muchacho, yo no hubiera tenido la posibilidad de ayudarle en Cuba, se muere.
Se muere.
Y así se muere mucha gente aquí. O sea, gente porque no tiene posibilidad de acceder a la salud, porque la salud aquí es un absoluto negocio, total negocio. La educación es otro negocio. Es muy afortunado que ustedes aquí en Uniminuto tengan la posibilidad de estudiar de verdad, muchachas, porque es mucha la gente en este país que no estudia. 30% de jóvenes no van a la universidad. Y en el campo sí que menos, porque yo soy una persona que salgo permanentemente, que escucho a la gente, que voy a las regiones, que me manejo por las ciudades y tengo muchas historias que contar, pero casi todas esas historias son historias de frustración.
Tristes.
¿No? Tristes, sí.
Tristes, porque son muchas las vidas que...
Y ahora que tú me hablas de lo de las mujeres, este es un país que no las quiere, ni quiere sus jóvenes, porque es un país que viola a las niñas, que es capaz de violar a una niña de 0 a 4 meses. Pues es una vaina escandalosa. Es un país donde las niñas están embarazándose desde los 10 años, con la consabida repercusión que eso tiene. Y que no se puede hablar de salud sexual y reproductiva, que porque eso es un pecado. Entonces, ¿quiénes se embarazan más fácil? Las más pobres. ¿Quiénes se mueren más fácil? Las mujeres más pobres. Entonces, fuera de eso, júntele otra cosa. La cantidad de mujeres víctimas de la violencia o intrafamiliar o de la violencia contra la mujer. Una cosa escandalosa en el país, pero escandalosa. Y en lugar de parar, aumenta. Y fuera de eso, las mujeres en el sector urbano ganan el 28% menos que un hombre. Y en el campo ganan el 38% menos. Con un agravante, que en el campo un trabajador o trabajadora gana apenas el 70% de un salario mínimo. El 70% cuando hay cosecha. Cuando no, que se come un cable.
Y el salario mínimo que es bien
bajito, además. Entonces, el tercer salario mínimo más bajo de toda la región. Una persona cualquiera con eso, si paga arriendo no come, si paga arriendo y come, ninguno de sus hijos va a ninguna parte de la universidad. O sea que hay unas disparidades muy grandes.
Desigualdades.
Desigualdades muy grandes. Y sobre eso es que este país tiene que trabajar.
¿Y qué hacer para cambiar eso?
Hombre, yo creo que soy la persona más idónea por muchas razones. He tenido una capacidad de resistir la persecución de este país simple y llanamente por pensar diferente. Porque yo no, a mí no me persiguen porque me quedé con un contrato, ni porque estoy en los Panama Papers, ni porque estoy en Odebrecht, ni porque no. Yo creo que tenemos unas tareas muy importantes. Primero, industrializar el país, que se desindustrializó por culpa de una apertura económica indiscriminada en el gobierno de Gaviria, como les decía ahora, y esa posibilidad de industrializar el país va de la mano precisamente de una gran economía digital, va de la mano de la inversión en desarrollo más ciencia y tecnología, va de la mano de la posibilidad de generar empleo masivo en el país, un empleo que sea un empleo de calidad, acabar con el sector informal de la economía. Un señor que vende aquí en la esquina, por ejemplo, confites o papitas o eso, ese señor ténganlo absolutamente por seguro que no tiene salud y ténganlo por seguro que no ahorra para la pensión.
Y no va a tener pensión.
Entonces, y no va a tener pensión porque ese es otro gran negocio en este país también. Entonces, creo que hay que volver a levantar el campo. Creo que nosotros tenemos la inmensa posibilidad de ser una gran despensa, no solamente nacional, es decir, hablar de nuestra seguridad alimentaria y de nuestra soberanía alimentaria. Nosotros podemos ser una despensa para Argentina, para Brasil, para muchos países de la región, pero un país que está importando el 28% de la comida aborta cualquier posibilidad de ello. Por ejemplo, el año pasado nosotros importamos 602 mil toneladas de arroz. ¿Para quién es ese negocio? Sabiendo que aquí se produce arroz. Y arroz por toneladas.
Supuestamente somos un país arrocero.
Claro, exactamente. Importamos maíz. Es increíble. Importamos carne de Argentina. O sea, que hay una cosa que se generó de tal manera que mantienen el campo en esas condiciones prácticamente infrahumanas, de no producción, pero el negocio de la importación y de la distribución es un negocio. Es un negocio. Y si nosotros nos ponemos a ver en el presupuesto del año entrante, el 2018, todo lo que tiene que ver con el sector agrario, le hicieron un recorte de casi el 37%. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar así? Si realmente no hay una política de Estado ni para generar riqueza a través de la industrialización, ni para llevar desarrollo al campo.
3:48 de la tarde, como la doctora Piedad se dio cuenta al ingreso de Uniminuto Radio en las instalaciones, pues se encontró con muchos estudiantes y Panorama Uniminuto Radio lo hacen parte, muchos más estudiantes, entre ellas las tres niñas que nos acompañan el día de hoy, que de casualidad vinieron solo niñas el día de hoy. ¿Alguna de las tres quiere comenzar a hacerle alguna pregunta a la doctora Piedad Córdoba?
Doctora, usted anteriormente comentaba que bueno, había sido muy discriminada por lo que siempre quería dialogar y toda esta cuestión sobre la paz. ¿Usted qué opina en estos momentos sobre el proceso de paz y todo lo que ha hecho el presidente Santos frente a ese tema?
A ver, yo tengo la mejor opinión porque primero que todo ese proceso arranca con mi participación. Uh-huh. El tema de las liberaciones, que fue un tema tan difícil, tan controversial, yo le decía a alguien en estos días, yo no me arrepiento de haber hecho eso, porque para mí es muy satisfactorio ver que es un legado, que el legado que yo le puedo dejar a este país es la paz. Cuando nadie quería atreverse a las liberaciones, cuando nadie quería salirse de la zona de confort, yo me salí. Yo estaba en el Congreso y me hubiera podido quedar ahí echando discursos y diciendo mentiras como todo el mundo. No, yo dije, no, aquí hay que empujar este proceso, es muy difícil. Mire, yo el viernes estuve en un foro que se llama Agrofuturo en Medellín. La mayoría de la gente que estaba ahí eran los candidatos y candidatas del Centro Democrático, la única distinta era yo. Y tengo que decir que quedé muy impresionada de la forma como odian el proceso de paz, de la manera como se expresan, de la forma como tratan casi que decir, apenas lleguemos al poder nos vamos a desquitar. Como que este país no fuera de todos y de todas, como que no viviéramos en un país donde la guerra le ha hecho muchísimo daño. Y yo no comparto el modelo económico del presidente Santos, pero obviamente que no solamente lo apoyé muchísimo, muchísimo para lograr el acuerdo, sino que creo que es un logro que Colombia todavía ni siquiera tiene capacidad como de apreciar.
¿Pero el acuerdo tiene algunos reparos que hacerle?
Pues hombre, es que yo creo que el acuerdo se hizo de la mejor manera posible. Era desmovilizar una guerrilla que llevaba 53 años en el monte. Y que hay que decirlo claro, no estaban precisamente allá jugando béisbol. No se levantaron en armas porque le cayera muy gordo el presidente de turno. Porque aquí se cierran mucho las posibilidades a la gente. Mire hoy, 16 circunscripciones especiales para la paz, en las zonas donde la gente ha tenido mayor impacto, donde ha tenido mayor impacto el conflicto, y están los congresistas encabezando a uno del Partido Liberal bregando a quitarles posibilidades a unas circunscripciones que son prácticamente para las víctimas. El problema que yo le veo, ¿acuerdo sabe cuál es? Que este gobierno no va a cumplir, ni el que viene tampoco va a cumplir, porque si aquí no se toca el modelo para producir riqueza, para generar desarrollo, si no se apoya a los empresarios que son del sector privado para lograrlo, es una mentira. Uh-huh. Es una mentira.
Pero de esos punticos que se pueden modificar del acuerdo, dos que nos pueda mencionar.
No, yo no. Yo realmente no. O sea, es que yo creo que ahí hay cosas que se hicieron con tanta precisión, que se discutieron tanto, que yo no le veo nada malo. Es más, a mí lo que más me preocupa de ello es fundamentalmente que no se hubiera permitido bajo ninguna circunstancia que se discutiera el modelo económico del país, porque creo que es ahí donde hay el mayor problema. Y sobre todo porque es un modelo que cuando hablan de corrupción, corrupción no es un pedacito, el modelo es un sistema corrupto. Un modelo corrupto que da la posibilidad de toda esa corrupción. Entonces yo no le veo, realmente yo no hubiera tocado el acuerdo.
No lo hubiera tocado.
No.
Abordando precisamente este tema, doctora Piedad, ¿qué piensa usted sobre el partido político de las FARC?
Pues hombre, me parece muy importante que ya hayan logrado en su acuerdo, en su congreso, perdón, haber logrado el partido. Con las consabidas dificultades que tiene precisamente un proceso de formación de partido que no es nada fácil, pero de mi parte yo quisiera que les fuera muy bien, quisiera que tuvieran todas las garantías para que puedan hacer política, para que puedan llevar a cabo las propuestas que ellos tienen y que puedan competir en franca lid con todo el país, con toda la clase política del país, y que no ocurra lo que ya empezó a ocurrir, es el asesinato indiscriminado de sus líderes.
¿Y cree usted que ellos tendrán candidato presidencial el próximo año?
Yo no sé, yo no tengo realmente conocimiento de ello porque cuando se hizo el congreso del partido de las FARC yo estaba fuera del país, entonces no conozco muy a profundidad cuáles son las discusiones.
O que ojalá lo tengan o que no lo tengan. O...
Pues a mí me parecería bueno que lo tuvieran, se lo digo realmente. Y si, yo, y si te lo digo de una manera mucho más estratégica, porque a mí me entrevistan ahora, obviamente he estado en muchos temas y pues hablo también de muchas cosas, pero a mí también ahora me entrevistan porque soy precandidata. Si ellos tuvieran un candidato o candidata, ellos tendrían oportunidad de hacerse oír, de hacerse escuchar y de que la gente conociera realmente sus propuestas. No sé quién los asesora, pero yo sí creería que es mucho más importante que ellos tuvieran un propio candidato o candidata.
Candidatos presidenciales que están en la baraja. Mónica.
Bueno, doctora, mi pregunta, pues un poco a modo personal, ¿cree en serio que vale la pena con todo lo que ha luchado, las trabas que le han puesto la destitución en el 2010, luchar por este país, como nos decía ahorita, no hago política por hacer plata? Entonces, que nos cuente un poco sobre eso.
No, sí, mira, yo...
¿Qué la motiva?
A mí me motiva algo que lo digo cada que puedo, y es que yo amo mucho este país, amo mucho el país, yo soy una mujer
muy... Con tanto garrote que sí, le han dado.
Sí. Porque es que yo, no es la gente la que me ha dado el garrote, quienes me han dado el garrote son una clase política que en su gran mayoría y en un momento determinado les dio mucho miedo de mi capacidad de trabajo, de mi influencia, de mi dedicación a esto, porque esto no es nuevo, o sea, yo lo he hecho toda la vida. Y yo decía, yo amo como colombiana, yo me río como colombiana, yo bailo como colombiana, yo siento como colombiana. Y hay una cosa que es muy importante, yo amo mucho los seres humanos, quienes abrazamos la causa política como una verdadera pasión, con vocación. Muchas veces pues es muy difícil el maltrato, y sobre todo conmigo ha sido terrible, terrible, ha sido una cosa que yo no creo que haya nadie en el país a la que le hayan dado más duro que a mí, a ninguna mujer. Si yo no fuera Piedad Córdoba, o la negra como me dicen a mí, sino que fuera otra de las mujeres que han estado toda la vida en la burocracia y en la diplomacia y hubiera logrado 30 y pico de liberaciones, tienen la absoluta certeza que inclusive yo creo que ya la habrían hasta coronado. Pero como soy yo, una mujer que es insumisa, que no traga entero, que realmente me importa muchísimo la gente, entre otras cosas, porque yo me sentí muy satisfecha la semana pasada que estuvo el Papa aquí. Uh-huh.
Usted mandó una carta, ¿no?
Sí, yo le mandé dos cartas, una privada para que no comiera cuento, y una pública. Y una de las cosas que yo he hecho en mis viajes por las regiones es llevar Laudato Si. Laudato Si realmente es una encíclica muy bella, muy, muy maravillosa, y donde todo el mundo tiene que entender que el consumismo, que el capitalismo, que el afán de acumulación no lo hacen a uno ser mejor ser humano. Es todo lo contrario, es ser capaces de cuidar la casa en la que vivimos y habitamos, pero también ser capaces de condolernos del dolor de los demás, de condolernos de la preocupación de los demás, de condolernos por lo mal que pueda estar el país. Y yo hago política fundamentalmente por eso. Y han sido muchísimos sacrificios, vuelvo y repito, no me arrepiento de nada de ello. Lo volvería a hacer. De pronto lo que cuidaría mucho es a mi familia, porque mis posturas y la persecución también le hicieron mucho daño a mi familia, hasta el punto de que nosotros estuvimos en el exilio. Sí. Y fueron muchos años sin yo poder ver crecer a mis hijos, sin poderlos disfrutar. Creo que eso sería lo único que en lo que tendría mucho más cuidado, pero de resto volvería a hacer todas las cosas que hice, porque no me puedo arrepentir de haber logrado que 32 personas llegaran nuevamente a la libertad.
¿Se podría decir que trabajar por la paz es peligroso en nuestro país?
En el país sí, en el país es peligroso porque nos acostumbramos a muchos años de guerra, porque realmente hay un sector del país, yo realmente no lo tenía tan claro, o sea, sí, uno muchas veces lee lo que dicen, oye los discursos, pero no ya la presencia ahí viendo a las personas diciendo todo lo que estaban diciendo, me da la sensación de que tienen mucho miedo de perder privilegios, que no quieren que se distribuya la riqueza en el país, que quieren mantener una claque política que se beneficie absolutamente de todo y que no le interese el resto de la gente, porque entre otras cosas, Y yo no hago política hablando mal de los demás ni despotricando, yo hago política sobre la base de las ideas, es decir, batalla moral, que es lo que me parece a mí importante. Pero yo sí pienso que toda esa clase terrateniente, que entre otras cosas hace parte de la que importa la comida del país, no quiere ceder absolutamente nada. Esta no va a ser una batalla fácil, esta va a ser una batalla muy difícil. Pero hay otra cosa, perdóneme que te interrumpa, y es que toda esa basura que dicen en la radio, toda esa basura que dicen en los medios de comunicación, llega hasta el punto de que crean unos marcos conceptuales y que le hacen creer a la gente que la están protegiendo, que inclusive la gente más desfavorecida está en contra de la paz. Pero porque aquí hay una ignorancia política muy grande de la cual se nutren una clase política que no quiere salir del poder. Uh-huh.
Usted pues se lanza a la presidencia de la República como precandidata independiente en recolección de firmas. Y a los candidatos que hemos tenido acá en micrófonos con nosotros, que también la gran mayoría, pues, si no todos, han sido independientes, o son independientes supuestamente, por lo sí. menos lo dicen, han hablado de las alianzas y coaliciones. Ya ayer, por ejemplo, salió la primera, Robledo, Claudia López y Sergio Fajardo. ¿Usted ha pensado en alianzas, coaliciones con alguien o con algún movimiento, algún partido?
No, la alianza mía es con la gente. Entre otras porque es que yo no estoy en un baile de siglas. Cuando a mí me hablan de alianzas, yo les pregunto cuál es el programa. Uh-huh. Porque es que para
¿Y se
mí,
lo han propuesto?
A mí me han hecho acercamientos, pero yo por ahora no quiero hacer alianzas. No quiero volver al Partido Liberal, tampoco como han pretendido algunos. Para mí es mucho más importante, y ahora lo discutíamos en la oficina cuando estábamos trabajando, es muy difícil la recolección de firmas cuando realmente uh-huh. uno la hace, no cuando se la hacen. Pero la recolección de firmas tiene una cosa muy importante, muy significativa, y es el cara a cara con la gente. Es que la gente inclusive le va a firmar y le echa a uno una cantaleta y le dice que es que esto no funciona así y así, porque ustedes los políticos, o sea, uno tiene oportunidad de saber la gente que está pensando y el programa lo hace uno mismo con la gente. Entonces, a mí el cuento de que sí, nosotros vamos a garantizar la paz, nadie puede durar en ese país que yo voy a trabajar por los acuerdos de paz y por la implementación de los acuerdos, porque fueron muchos años en el Congreso, mi discurso no es nuevo, mi discurso no es de hace dos o tres días, mi discurso de las mujeres, de los homosexuales, de los negros, de los indígenas, del medio ambiente, de lo que significa precisamente la defensa de la producción nacional. Entonces, a mí me parece muy, muy, como dijera yo, muy engañoso el cuento de las alianzas, porque nadie sabe qué piensan los tres sobre el programa, nadie, son muy parecidos, sí, claro. Es una fuerza de derecha moderada, pero para mí es más importante el programa y es mucho más importante la alianza con la gente.
Usted que pues, defiende tanto el acuerdo de paz porque hizo parte de él desde sus inicios y lo motivó también a conformarlo y a refrendarlo, no, de pronto si Humberto de la Calle la llama, ¿usted qué
no,
le diría?
No, él tiene tres explicaciones muy fuertes que dar. La primera, porque apareció en los Panama Papers, es decir, para mí un ciudadano colombiano, ciudadana, que abra cuentas en otro país para no pagar impuestos, para mí es una persona que es casi un delincuente, porque la gente de este país o el país genera riqueza a partir precisamente de lo que es la progresión en los impuestos, de la manera como se redistribuye la riqueza. Y una persona que tenga afecto por los paraísos fiscales, para mí realmente no es un buen ciudadano. En segundo lugar, toda su apoyo a Odebrecht, nada menos en esta semana dieron cuenta lo que le pagaron por honorarios, como 3.800 millones de pesos en una demanda contra empresas públicas de Medellín. Entonces, esos son detallitos, ¿no? Y tercero, cuando se posesionó, cuando se instaló el acuerdo, la discusión del acuerdo en Oslo, en Noruega, yo recuerdo muy bien que cuando habla Iván Márquez, pues de lo que los llevó allá, de las desigualdades del país, de los problemas del país, dijo que había que modificar el modelo económico del país. Y el Humberto de la Calle, mejor dicho, casi se sale de la ropa por eso. Y quienes estudiamos seriamente y tenemos claro qué problemas tiene el país, tenemos que tener claro que al país hay que modificar el modelo económico de desarrollo. No estoy hablando ni de izquierda ni de derecha, no estoy hablando ni de socialismo ni de comunismo. Estoy hablando que aquí hay una injusta repartición de la riqueza. Estoy hablando de que 5 bancos se quedan con la riqueza del país, con el 80% de los activos del país. Uh-huh. Estoy diciendo que este país paga el peor salario mínimo. Estoy diciendo que aquí la industria se acabó y hay que volverla a levantar para poder generar desarrollo. Si una persona, si en este país los que no pagan impuestos, como las multinacionales, como el sector financiero, como sectores precisamente de los tratados de libre comercio, no van a seguir pagando impuestos, entonces este país va muy mal. Entonces, él es uno de los que defiende que el país esté como esté, y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ahí no nos vamos a poner de acuerdo.
Y hablando de coaliciones y alianzas, y pues usted ya nos acaba de entregar su postura, y se lo hemos preguntado a todos los precandidatos que han estado en esa misma silla donde usted está, cuando uno les nombra, por ejemplo, el partido de las FARC, el nuevo partido de las FARC desde el 1 de septiembre, a veces les da como escalofrío. Entonces, si los del partido de las FARC la llaman y le dicen, venga, queremos aliarnos con usted porque nosotros no tenemos una figura pues representativa que no haya sido guerrillero, eso ¿usted aceptaría ese apoyo?
Eso es política ficción.
Uh-huh. Es un hipotético.
Yo creo que hay que dejar que cada cual siga su camino. Seguramente mucho más adelante nos podemos estar de acuerdo, nos vamos a encontrar en temas de la vida del país, pero ellos en este momento están en una discusión interna bastante fuerte, y yo no quiero aparecer de pronto generando ruidos por ese lado.
esa es la cuestión. ¿Cómo califica el gobierno de Juan Manuel Santos?
Hombre, primero que todo, uno tiene que ser realmente no generoso, sino reconocer con mucha coherencia lo que logró hacer con el tema de paz. Uh-huh. Es decir, no era fácil llevar el proceso con las FARC hasta donde llegó. Yo misma lo puedo decir porque a mí me ha caído todo el agua sucia de eso, y otra persona se hubiera tirado si no pensara en una política de largo aliento de lo que puede significar para el país. Yo en eso creo, y con lo del Ejército de Liberación Nacional también. Lo mismo que yo coadyuvé para que todo este tema del clan de los Usuga pudiera someterse a la justicia, pero en el tema económico realmente en el modelo para mí es un desastre, yo ahí no le reconozco prácticamente nada, y sobre todo que yo podría decir, como le decían a uno chiquito, que come a dos carriles, por este lado con la paz y por este lado con el modelo económico, que realmente en lugar de generar otras condiciones, como por ejemplo las Sidres, siempre está beneficiando a quienes tienen el capital.
Usted bien lo dice, que se descuidó mucho esa parte económica, ¿sería porque se dedicó mucho tiempo al acuerdo de paz?
No, eso no tiene nada que ver con eso, no.
¿Y se descuidaron otras cosas?
No, porque a la par que estaba en el proceso de paz y que se estaban discutiendo temas que eran complejos, como por ejemplo el tema del campo, él estaba presentando unos proyectos de ley y aprobando unas leyes absolutamente nefastas. Por ejemplo, elevar a norma constitucional la regla fiscal es casi que decir que se mantenga el statu quo de pobreza del país. Y esa es una cosa que yo cambiaría inmediatamente, porque entonces con el cuento del equilibrio macroeconómico lo que han hecho es quitar la inversión a lo social y mantener sí en crecimiento unos sectores que deberían en este momento no tener tanto recurso como el gasto militar.
Uh-huh. Angie.
Bueno, yo quisiera saber, doctora Piedad, ¿cuáles son sus propuestas en el campo de la educación? Ese campo que tanto nos afecta a nosotros precisamente como jóvenes.
Bueno, cuando yo hablo, por ejemplo, de la necesidad de generar riqueza en el país, de la industrialización del país para generar empleo, para que haya demanda, pero sobre todo también para que haya la posibilidad de revisar lo que significa la posta tributaria del país y poner a quienes no pagan impuestos a pagarlos, porque yo tengo dos intereses muy claros, que son la gratuidad de la educación. O sea, desde los 0 meses, cuando el niñito al mes ya o 2 meses se puede quedar en la guardería, hasta la educación superior. Porque me parece que es demasiado importante y que realmente tiene que ser un derecho. No un negocio o una rifa como el cuento de Serpí lo paga. Que el que se gana la rifa del puntaje, ese sí puede entrar a una universidad, que no es que no la paguen del todo, pero la pagan los departamentos o la paga el presupuesto nacional en otras universidades. Para mí es demasiado importante, porque si el país, los jóvenes y las jóvenes no se forman, no tienen posibilidad de acceder a la educación, pues es un país que realmente tampoco puede progresar. Pero además de eso, hay que reconocer que mucha gente no estudia. El 30% de los jóvenes que no estudian, no es porque no quieran, es porque no tienen cómo, son pobres, y no es su responsabilidad, es la responsabilidad del Estado. Nosotros tenemos 1 millón de jóvenes desempleados, inclusive bien formados, y tenemos 5 millones de jóvenes inactivos. ¿Qué significa eso? Que ni van a la universidad, ni tienen empleo, ni están buscando empleo. Por eso estoy casi segura que ese es un reto importante que se puede lograr, que se puede cumplir. Lo mismo también que la cobertura universal en salud, mínimamente para los temas que más afectan a la gente. Pero también a esto hay que agregarle algo muy importante que tiene que ver con la industrialización del país y que tiene que ver con la educación. Y es mucha mayor recursos del presupuesto nacional para investigación, ciencia y tecnología, es decir, investigación más desarrollo, donde nosotros somos uno de los peores, el peor país de la región en ciencia y tecnología es Colombia, 0.02%. Entonces, y buscar realmente que los muchachos de hoy que están conectados casi todos con todo el mundo, lograr una mayor conectividad en el país, en todas las regiones. Les pongo un ejemplo, en Puerto Rico, ayer, en Puerto Rico Meta. Estuvimos, pues te dije ahora, estuvimos en diálogo de saberes que, como decíamos nosotros, casi nadie se conectó porque casi nadie tiene internet. Entonces, ese es un reto.
Lady también tiene pregunta.
Bueno, como mencionaba mi compañera, pues a los jóvenes y pues yo creo que a muchos ciudadanos nos preocupan bastantes temas y bueno, ahorita viendo la situación de nuestro vecino país como es Venezuela, con toda la economía que ha ido decreciendo, al igual que en países vecinos como Ecuador y Brasil, ¿cómo, o sea, qué estrategias piensa usted para que esto no ocurra y también porque que Venezuela se resguarde acá en Colombia, los ciudadanos de Venezuela nos está afectando también a nosotros, porque si no hay calidad para nosotros y Colombia aguarda a estas personas, les ayudan temas de salud, que salud para nosotros no hay, y pues que haya cada vez más gente acá, pues puede afectarnos a todos. ¿Usted qué piensa de toda esta situación?
¿Ustedes se acuerdan que yo les dije ahora que el papel que juegan los medios de comunicación en todos estos procesos, el papel tan nefasto que jugaron con el tema de la paz? Porque si no fuera por lo que ustedes conocen que es posverdad, por mentir información manipulada para tergiversar, o como llama la COF, los marcos conceptuales de la gente, pues seguramente que el plebiscito no lo habríamos perdido. A mí me impresiona que todavía haya gente hoy que me pregunte a mí por la teoría de género, cuando eso no existe. Lo que existe es la transversalidad de género en cada uno de los puntos del acuerdo donde tiene que estar presente la mujer. Pero se montaron sobre eso, se montaron sobre el cuento de que aquí todo el que mejor dicho, votara el plebiscito se iba a volver homosexual, como que ser homosexual fuera un delito o un defecto. Bueno, todo esto, y yo les quiero decir lo siguiente. Primero que todo, a mí me parece que nosotros no podemos hacer una diplomacia de choque o de tragedia. Creo que si el hermano país tiene problemas, es mucho mejor ser un mediador para lograr una reconciliación a través de la salida que es el diálogo. Colombia no necesita el castrochavismo, como dicen, para acabarse. Porque en el año 1990, cuando decreta la apertura a Gaviria, el presidente era Gaviria y no era Chávez ni Maduro. O sea, los niveles de desigualdad y de pobreza de aquí no son creados por el país vecino. Ahora, yo creo que es un país que tiene que resolver sus asuntos, es un problema político. Yo en eso soy muy delicada porque, primero que todo, a mí me interesa que se resuelvan los problemas de Colombia. Y segundo, allá hay 5 millones de colombianos que se fueron huyendo de la guerra y que se fueron huyendo además en las regiones vecinas. Aquí hay una manipulación, yo diría, inducida para tumbar un gobierno. Y quiere decir que no tienen problemas, sí tienen problemas. Pero aquí, por ejemplo, en este año llevamos más o menos 180 dirigentes sociales y populares asesinados y nadie ha dicho que hay que tumbar a Santos. Ni nadie se ha pronunciado en el país por eso. Entonces yo creo que también es una manera de distraer de los problemas de nosotros para meternos en el del vecino. Y yo creo que si ustedes le hacen un seguimiento a Caracol y a RCN, pareciera que nosotros no viviéramos aquí sino en Venezuela. Y yo creo que inclusive le crean a uno una especie como de desubicación espaciotemporal. Yo estoy en Colombia, estoy en Venezuela, ¿esta noticia de aquí o es de allá? Cuando nosotros desplazados tenemos 8 millones. O sea, que yo creo que es mucho más importante buscar la salida política a ellos, ser solidarios en la medida en que nosotros podamos hacerlo como lo han sido con nosotros, pero jamás yo entraré a incentivar más una desestabilización del país, porque la paz de Venezuela es la paz de Colombia y es la paz de la región.
Sí,
lo
claro,
mismo que Colombia.
Lo que pase allá perjudica o beneficia a nuestro país. Ya que tocamos el tema de Venezuela y usted que pues ha estado allá varias veces y que, como bien lo dice, en algunos medios de comunicación sacan cosas que aquí vemos, al parecer, pocas de lo que sí está pasando allá verdaderamente. ¿Qué está pasando allá en realidad?
Pues hombre, yo hace rato no voy, porque yo me tengo que concentrar en mi campaña. Pero, pues, a ver, una de las últimas veces que yo fui, yo realmente fui muy preocupada, porque yo pensé que el país estaba cayendo a pedazos. Y yo encontré, yo decía, pues, entonces, ¿dónde son todos los pedos que hay aquí? ¿Dónde están pasando todos los problemas? Es un problema político. Creo que lograron avanzar hacia una cosa que a mí me ha parecido desastrosa, y es cómo empezaron a matar a la gente, cómo empezaron a quemar edificios, cómo lograron presionar de esa manera a la opinión pública. Sobre todo es que, mira, cuando uno llega allá, uno encuentra una sociedad muy politizada, pero muy politizada. O sea, que en esa constituyente hubieran salido casi 9 millones de personas a votar, aquí no lo logramos. Es que aquí no logramos ni siquiera una manifestación. Yo vengo de Argentina, donde hay un muchacho, Santiago Maldonado, desaparecido. Hace un mes lo cogieron las fuerzas militares y lo desaparecieron. Y el día que yo llegué a Argentina, la movilización era de casi 300 mil personas por una persona desaparecida. ¿Aquí cuántas hay? ¿Cuántas desaparecen? Y no pasa absolutamente nada, porque no tenemos conciencia ni cultura política. En eso han jugado, vuelvo y le repito, los partidos un papel nefasto. La abstención de Colombia es del 60%, es la más alta de toda la región, incluido los Estados Unidos. Aquí no logramos que nadie, por ejemplo, lo único que medio logramos fue cuando violaron a Juliana Zamboní. Uh-huh. Pero eran foquitos, no éramos horda ni siquiera de mujeres luchando por ellos. Yo aspiro, van a elecciones ahorita en octubre, me parece que el 15 de octubre la oposición entra a las elecciones. Eso me parece extraordinario, porque eso legitima las elecciones, pero sobre todo empieza a generar otro tipo de panorama ya.
¿Pero cree usted que a Maduro lo van a tumbar o él va a seguir?
No, yo no sé, porque esa es una decisión de ellos, pero yo lo único que te digo...
¿O cómo le ha ido a Nicolás Maduro?
Ay, María, yo creo que eso es como montar uno en un caballo mecánico, qué horror. Muy difícil, pero yo creo que el hecho de que ya logren el diálogo, de que vayan a elecciones, eso empieza a cuestionar las cosas, pero sobre todo a él lo eligieron. Él no se robó las elecciones, a él lo eligieron. Que termine el periodo y que convoquen elecciones, que es lo que se espera. Y ya que gane el que tenga que ganar. No es que gane a Maduro porque me guste a mí, no, que gane la democracia, que gane el que tenga que ganar.
¿Pero a usted le gusta a Maduro?
Yo soy amiga de él, yo soy muy agradecida con él.
¿Con Chávez también?
Sí, claro, es que las liberaciones no se pudieron haber hecho sin él, y Venezuela jugó un papel demasiado importante, y Cuba un papel demasiado importante para el proceso de paz en Colombia, y lo sigue jugando. Mire, yo estuve en Cuba hace como 20 días. Uh-huh. Tengo un hijo muy enfermo y me tocó llevarlo allá. Y fui, aproveché y visité los 200 jóvenes que Cuba recibió para estudiar medicina. Y yo les voy a decir una cosa a ustedes, que nosotros tengamos que aceptar eso. Que tengan que ir nuestros jóvenes a otro país, pero que un país bloqueado como Cuba, con tantos problemas de orden económico, tenga la absoluta generosidad y largueza de recibirlos, para mí, toda mi admiración y respeto.
Usted lo acaba de decir, es amiga de Nicolás Maduro. ¿Es loco, como dicen algunos?
No. A mí no me parece.
¿Chávez era loco, como algunos decían?
Chávez era un tipo muy brillante, era un tipo brillantísimo. Y era un tipo de una solidaridad inmensa. Lo que pasa es que aquí tenemos una capacidad de olvido muy grande. Y un defecto para mí, que es la de lealtad. Mira, Jaime, yo podría sentarme aquí en esta emisora a despotricar de Venezuela o de Cuba para ver si me gano unos votos. Primero, no lo voy a hacer, porque soy una persona muy leal. Segundo, yo puedo no compartir cosas con Venezuela o con Cuba, pero creo que yo no me gano nada saliendo a despotricar. Yo creo que yo ganaría mucho más, o ellos ganarían mucho más, y yo soy capaz en un diálogo tranquilo decirles, a mí me parece que esto no funciona. Yo, por ejemplo, tengo allá 50 jóvenes estudiando medicina en Venezuela. Entonces, creo que eso hace parte de la solidaridad de los pueblos, el agradecimiento, la lealtad. Pero a mí, ¿qué me interesa? A mí me interesa que Colombia vaya bien, me interesa que en Colombia realmente profundicemos en la solución de los problemas que tenemos. Y en el día de mañana, sí, cuando yo sea presidenta, yo haré una diplomacia muy distinta. Yo creo que se trata no de interferir en los asuntos internos de una nación, sino de lograr realmente unas relaciones que nos garanticen a nosotros también, un intercambio que para nosotros es muy importante, no solamente en desarrollo, sino comercial, que para Colombia es definitivo. Y Colombia en eso está mucho mejor que Venezuela, porque nosotros aquí no tenemos producción nacional, porque aquí levantaron todo con la apertura, pero nosotros podemos montar un programa muy grande para abastecer a Venezuela, para abastecer a Argentina, para abastecer a Brasil, que tienen 180 millones de habitantes. Ellos son muy ricos, tienen mucho petróleo, tienen diamantes, tienen coltan, pero nosotros tenemos una gran vocación agrícola, uh-huh, y una gran capacidad de trabajo.
Por las cordilleras.
Sí.
Doctora Piedad, ¿y qué decirle a los sectores que dicen que si usted llega a ser presidenta, nos volveríamos como Venezuela, que dicen algunos.
No, yo creo que una expresión tan plana como esta mesa. Pues es de una incapacidad, que diría yo, elemental, de no solamente de reflexionar, sino de entender la dinámica económica del país. Si yo le estoy diciendo aquí que tenemos 11 millones de personas desempleadas, no es porque el país va bien. Hoy me llegó un documento de la ANDI, donde se me habla de la propuesta de industrialización del país, y tuve oportunidad por la mañana de leerme gran parte del documento. Entonces, esos elementos me dan a mí la capacidad y la tranquilidad para poder enfrentar un debate que es un debate casi que porcino, porque tiene que ver con que aquí hay tanta desigualdad, no es precisamente porque estemos al lado de Venezuela.
Uh-huh. Doctora Piedad Córdoba, ¿y la corrupción? Hay corrupción en todas partes, el fiscal anticorrupción resultó corrupto, los presidentes de las cortes resultaron corruptos, en todas partes hay corrupción. ¿Cómo acabar o combatir con la corrupción, pero no decirlo con palabras bonitas en campaña, que todos los precandidatos que han pasado por acá han dicho muchas cosas, pero en realidad, ¿cómo se acaba con la corrupción?
A ver, yo creo que la corrupción es sistémica. Yo lo dije ahorita, la corrupción es producto de lo que el sistema es también. Y lo digo en dos condiciones. Primero, yo creo que eso tiene mucho que ver con la pregunta que me hizo una de las niñas, y es con el tema de la educación. Uh-huh. Y el tema de la ética. En la medida en que del pensum educativo prácticamente salió el tema de urbanidad, de civismo, el tema de la ética como un compromiso ciudadano, del bien común, del bien público, pues la mayoría de la gente ve como normal la corrupción. Yo soy honesto hasta que no me agarren. Pero yo estoy muy de acuerdo contigo. Aquí el tema de la corrupción es más bien un eslogan de campaña.
Todos dicen que la van a combatir.
O da para un programa de televisión, o da para una carátula de semana. Pero el tema no solamente es robarse los recursos. El tema también es cómo se legisla de una manera que no favorece sino a unos cuantos. Eso también es corrupción. Y yo creo que la corrupción hay que perseguirla, venga de donde venga, y yo no me voy a poner a hablar pajarilla, a decir que más años de cárcel, que hagan cárceles para los corruptos, porque entonces habría que encerrar casi todo el país. Pero yo sí creo que lo que sí hay, y lo hago como propuesta, y lo digo hoy aquí para que después no me la copien.
Que quede grabado.
Para mí los delitos de corrupción deben ser imprescriptibles. Uh-huh. Es decir, que no logramos que el proceso avance, pues usted sigue estando ahí hasta que lo condenen. Pero que sean delitos imprescriptibles. ¿Saben por qué? Porque es lo mismo que cuando yo presenté el proyecto de evasión, la penalización de la evasión. Yo realmente siento mucho fastidio por la gente que le roba al Estado, lo digo con toda franqueza, y por la gente que pudiendo pagar impuestos no los paga, que montan oficinas tributarias para que les tuerzan el cuello en las empresas para no pagar impuestos. Es que no pagar impuestos significa que un niño no va a la escuela, significa que un enfermo no se puede curar, significa que no hay ninguna garantía para modernizar el país. Significa no pagar impuestos, que tú no puedes tener la posibilidad de que en tu vereda haya una carretera. Entonces, para mí es muy importante juntar el tema de la evasión, de la elusión y de la corrupción, pero con medidas no como la que del proyecto de ley que creo que ya aprobaron, que desde ciertos capitales hacia arriba se penaliza la evasión. Yo creo que una propuesta fundamental, sí, que no les den casa por cárcel, todas esas cosas, pero creo que sean imprescriptibles los delitos de corrupción. Ay, le voy a decir una cosa más. La corrupción también es según el marrano. El robo de Reficar es una infamia. Con los 8.160 millones de dólares que se robaron en Reficar, volvemos a, mejor dicho, modernizamos todos los barrios de Cartagena. Pero cuando usted va a ver quién es la junta directiva de la gente de Reficar, no es ninguna de ustedes, ni tú ni yo. Es la gente del país que más formada está. Eso que yo les decía a ustedes, que no van a reuniones políticas y no a cócteles. Que no salieron de Uniminuto, sino que salieron de los Andes, de London School of Economics, del MIT, o que salieron de las universidades supuestamente más prestigiosas del mundo. Entonces, como están tan bien conectados, tienen toda la forma de torcer los recursos del país de esa manera. Y como ese ejemplo, muchos ejemplos de los altos robos que han habido en este país.
Difícil situación. 4:23, vamos ya finalizando. Mónica.
Bueno, pues para finalizar quería tocarle el tema, ya que lo mencionó anteriormente, del Papa Francisco y la visita que nos dio la semana antepasada ya.
Ya van a ser 15 días.
Sí.
Es que habla como guayabo.
Ay, sí.
Mencionaba que le entregó dos cartas, una pública y una privada. ¿Nos podría contar más o menos qué?
¿Qué decía la privada? Pues hombre, yo tengo una profunda admiración por el Papa. Le tengo un inmenso cariño y es tal vez de las pocas personas que me han vuelto a mí como a hacer renacer la fe. Porque coincido mucho con todo lo que el Papa dice, con lo que yo he escogido como discurso durante toda mi vida, porque yo soy una mujer profundamente cristiana. Yo creo en la doctrina de Cristo, que es la doctrina del amor realmente. Y lo que yo le dije fundamentalmente al Papa son los niveles de miseria y de pobreza del país, pero más que todo el discurso del odio, que esto no podía seguir siendo realmente lo que cada día, todos los días, amaneciéramos oyendo en televisión, amaneciéramos oyendo en la radio, que posibilitara la búsqueda de la reconciliación, que no significa que uno olvide, que no significa el perdón a la fuerza, pero sí significa la posibilidad de que ese odio se deje a un lado para que podamos reconstruir el país, no solamente desde el territorio, sino también desde esas políticas públicas que tienen que acabar con la miseria de la gente, que hay mucha gente pobre, que no debería serlo, mucha gente aguantando necesidades. Y yo también digo esto, mire, yo voy mucho a las regiones y digo, yo hago esto con alegría y con esperanza. A mí me encanta hacer lo que hago, o sea, yo no voy a decir que, ay, qué sacrificio, no, porque si es un sacrificio mejor no lo hago. Pero eso era lo que yo le decía al Papa fundamentalmente.
¿Y logró confirmar si le leyó la carta?
Sí, claro, sí.
¿Se vio con él?
No, porque es que yo estaba con una persona que trabaja Economía Popular en Argentina, que es uno de sus, un joven con los que se hizo el movimiento, la gran reunión de movimientos sociales en Bolivia. Uh-huh. Estuvimos ahí y él es amigo mío, y entonces yo estaba conversando con él y de un momento a otro me dijo, mira negra, ¿por qué no le escribís una carta al Papa? Pero escríbela ya, yo se la entrego esta misma noche. Yo me senté y la hice y se la mandé. Y después le mandé una cuando llegó a Colombia. Y luego le mandé otra cuando se fue de Colombia.
Lo admira bastante.
Lo amo.
Vea, pues aquí que hicimos ese cubrimiento tan, tan amplio de 5 días de su visita. Doctora Piedad, ¿qué sintió cuando fue? Porque usted estuvo ahí en la entrega del Nobel al presidente Santos. Usted que pues hizo parte de ese acuerdo de paz y que lo vio nacer y que lo cargó y que, mejor dicho, lo crió casi. ¿Qué sintió cuando le entregaron ese Nobel?
Pues hombre, a ver, le voy a decir, fue un sentimiento un poco agridulce.
¿Por qué?
Porque, bueno, alegre porque lo recibía, porque era un reconocimiento que podía ayudar, pensaba yo, pues a la despolarización. Pero por el otro lado, había gente que no tenía nada que estar haciendo ahí.
Ese avión iba cargado, ¿no?
Y la gente que llegó allá también, o sea, porque yo me acordaba, yo fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, de la Comisión de Paz, y yo conozco el sufrimiento muy de cerca, no por lo que me haya pasado a mí con el secuestro, con el exilio, con la persecución, sino por lo que le ha pasado a mucha gente que vio desaparecer su familia, que vio las masacres, lo que significó los pozos de cocodrilos, las casas de pique, todo eso. Y yo decía, realmente la gente que debería estar aquí es otra, la que fue capaz de, a pesar de todo, de seguir creyendo en esto, de devolverse a las regiones. Si no hubiera sido por mucha gente de las regiones, yo creo que este país se había destruido después de tanto horror. Entonces, el sentimiento agrio era porque había más personajes como de modelaje que hubieran trabajado siquiera mínimamente un día por la paz.
Exactamente. Y las dos últimas, doctora Piedad, ¿qué piensa de sus precandidatos, de los precandidatos colegas que están aspirando también a la presidencia?
No, desearles que sean, que tengan éxito como lo voy a tener yo, desear que puedan desarrollar una campaña sin obstáculos, sin señalamientos, sin macartizaciones. Yo creo que lo mejor que podemos hacer en esta campaña es concentrarnos en la batalla de ideas y no en la batalla de ataques.
¿Y por qué los colombianos deberían votar por usted?
Por mí deben votar porque yo soy una mujer íntegra, soy una mujer que amo mucho este país, que diría yo que cualquier otra persona, después de tanto ataque, descaracterización, caricaturización, de toda esa cosa de odio, que creo que el país ahora con la condena a Nogueras se pudo dar cuenta que sí eran montajes, que sí eran persecuciones, y porque yo soy una mujer amorosa, una mujer cálida, y amo mucho el país, pero además de eso tengo una ventaja que me adora, y es que soy una mujer muy inteligente. A mí me cabe el país en la cabeza, y lo que el país puede tener claro es que yo no voy a ir a robar, yo no necesito eso. Son 40 años de ejercicio político y yo tengo mis manos limpias. Usted puede coincidir conmigo en que yo quiera más riqueza para los pobres, pero no puede decir que no me voten porque yo me robé el país, porque jamás lo hice.
Doctora Piedad, pues usted ha sido muy amable por recibir esta invitación, que yo pues la conozco, y quien hemos seguido la carrera política suya sabemos que no asiste a entrevistas así de cabina muy habitualmente, por las razones que ya conocemos, y por eso le agradezco mucho por haber aceptado esta invitación. Usted siempre me contestaba en ocasiones y me decía, quiero ir, y por eso la logramos cuadrar hasta hoy, pero por lo menos vino, y que hay candidatos que no han venido.
Me amarró Natalia.
Sí, ahí está, su hija. Y por eso le agradezco mucho por estar con nosotros, por dar a conocer sus opiniones, totalmente respetables. Habrá gente que no está de acuerdo, como gente que está de acuerdo, pero esa es la función de todo el mundo, respetar el pensamiento de cada uno, y la labor como medio de comunicación, que es Uniminuto Radio, es que den a conocer sus opiniones para que la gente sea la que concluya y decida.
Bueno, yo también, muy amable, doctora. No, yo también les agradezco mucho, los felicito por esta labor que hacen. Cuando llegué pregunté que si esta era la misma del padre García Herreros, porque pues uno creció oyendo el Minuto de Dios, y de verdad que es una obra extraordinaria, muy buena, y que este medio de comunicación se ponga al servicio del conocimiento de la gente.
Muy amable, doctor.
Bueno, a ustedes y a ustedes muchas gracias también.